La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
El comando norte hoy podría trazar una diagonal que cruzaría España de punta a punta desde Oviedo. Aitana Castaño, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángels? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Aquí estoy, muy bien. Oye, estabas muy guapa el otro día en los Ondas.
Ay,
¿eh?
Muchas gracias, cariño.
Que lo sepas.
Me voy a ir de Oviedo, me voy hasta Valencia. Nacho Carretero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Vuelves a estar en Valencia por la Dana?
Vuelvo, sí, seguimos aquí trabajando en contar todo lo que ocurre, que todavía ocurre, porque se van, como suele pasar en estos casos, un poco apagando los focos mediáticos, el interés de la gente, va quedando un poco en el olvido, pero esta situación va para muy largo.
¿Y cómo los ves a la gente, Nacho?
Agotados. Te diría que ahora mismo lo que yo me encuentro son vecinos que están mentalmente agotados. Porque al final aquí hay un pequeño bucle en el que se empiezan a repetir los días por los que se levantan los vecinos para limpiar el barro. Me decía un vecino ayer, el barro no se va ni de la mente. Es como una cosa pegajosa, literal y metafóricamente. Y todos los días son el mismo, hay que volver a empezar, hay que limpiar, hay que ordenar, hay que sacar barro. Hay que hacer papeleos, hay que pedir ayudas, hay que llamar al trabajo. Es todo una odisea, es todo una odisea. Es vivir sobre el barro, es vivir sobre el impedimento. Solo ir al supermercado, que en Paiporta no hay supermercado, por ejemplo, pues tienen que ir a los pueblos de alrededor o a Valencia, pues son 2-3 horas. Entonces todo se convierte en una cosa agotadora.
Hoy leía en no sé qué periódico esta mañana cuando repasaba la prensa la historia de una panadería de una de las localidades afectadas que ha podido ponerse en marcha. Es el único comercio que se ha puesto en marcha en toda esa localidad porque tuvo la suerte, cuenta, que en los primeros momentos de la riada unos contenedores como que bloquearon la puerta y eso impidió, eso desvió el agua y no sufrió tantos daños. Y esa luz que se enciende en la panadería se está convirtiendo como en la luz en la que la gente se agarra y decían huele a pan, es decir, huele a normalidad, huele a lo que olía, claro, huele a lo que olía antes esta localidad. Bueno, la tragedia de la Dana, de la que seguimos hablando, tanto por sus efectos catastróficos para los ciudadanos como por sus efectos políticos, ha opacado durante todo este tiempo otras informaciones que hemos ido dejando ahí como guardadas porque no teníamos tiempo. Y una de ellas, por ejemplo, es el escándalo que estalló en torno a Íñigo Errejón, que dimitió de todas sus responsabilidades como portavoz de Sumar en el Congreso después de que varias mujeres le acusaran de comportamientos sexuales inapropiados y de agresiones machistas. Y él en su carta, en esa carta tan rocambolesca en la que anunció que lo dejaba, se excusó de su adicción, dijo, a ciertas sustancias. Claro, todos pensamos en ese momento, ciertas sustancias, la cocaína. Nacho, tú has escrito muchísimo sobre la cocaína, más sobre su tráfico que sobre el consumo, pero ¿tú dirías que en más ambientes de los que admitimos el consumo de cocaína está normalizado?
Sin duda, la presencia de la cocaína es muy grande en ambientes que tienen que ver con la cultura, la política, el propio periodismo. Es que hay una presencia muy grande del consumo de cocaína y la cocaína, lo digo por haberlo investigado, pero también por experiencia, por habérmelo encontrado no tan a distancia, es una droga que tiene unos efectos como muy de fondo. Es una droga que tal vez no tiene unos efectos inmediatos o claramente visibles, en la cual es compatible con una vida más o menos normal, pero que al cabo de un tiempo se va revelando en las relaciones, en el humor, en la actitud, en el carácter. La cocaína va cambiando todo eso a una persona y va rompiendo en la vida normal de los consumidores, va rompiendo las relaciones, va rompiendo sus costumbres. Y el último que se entera, que es lo más grave de la cocaína, es el consumidor. El último que se entera de que la gente ya no la aguanta, de que toda su vida, su ocio gira en torno al consumo, de que ya no sabe relacionarse, de que pierde la paciencia o que le ha cambiado el carácter, es el consumidor. Por eso la cocaína es tan peligrosa y tan invisible.
Tú, Aitana, vives en la cuenca minera. Ahí se vivió en su momento una epidemia de heroína. Aitana, cuando llega la cocaína, ¿no se habla de epidemia quizá porque a los adictos se les nota menos.
Sí, pues sí, y exactamente eso, lo que está contando ahora Nacho, lo que cuentas tú. Yo soy de la cuenca minera, que como yo creo muchas zonas obreras de España sufrieron en los años 70 y principios de los 80, bueno, la llegada de la heroína, que literalmente acabó con una generación de personas, en todos los grupos, pues es la época más o menos de mis padres, de ser mis padres jóvenes, en todos los grupos murió alguien con una sobredosis o varios de los amigos tuvieron problemas. Claro, si era un problema familiar que se convirtió en un problema social, el de los yonkis en las calles de las cuencas, en las calles de las zonas obreras. Era muy evidente, era gente demacrada, que tenía, ¿sabes?, muy delgados, que tenían problemas, que daban palos en casa, que tal, no sé qué. Claro, la cocaína no es un problema tan evidente. Y lo que dice Nacho, son problemas sociales muy graves, pero que se van viendo poco a poco. Yo siempre pienso que yo soy de una generación, un poco también la de Nacho, que tenemos mucho consumo de droga, de cocaína, nuestro alrededor, mucho, muchísimo, con amigos incluso, y es una de las drogas, ahora nos lo dirá el experto, para mí más egoístas que hay, porque cuando una persona que consume cocaína no quiere ni escuchar hablar a los demás, solo quiere hablar y se convierte en un narcisista en potencia. Vamos,
mira,
no sé.
Precisamente hoy queremos hablar de eso, de los efectos sociales que tiene el consumo de la cocaína. Sabemos que engancharse a la coca destruye vidas, destruye familias, pero ¿qué efectos tiene sobre la sociedad, sobre el mundo del trabajo, sobre la economía o sobre la vida social, como hablábamos ahora, que haya personas también en puestos de poder o influencia que consuman esta droga? Así que vamos a saludar a Xavier Fàbregas, él es médico, lleva más de 30 años trabajando en el tratamiento de las adicciones y la salud mental. Xavier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángels.
Xavier, ¿puede existir un cocainómano funcional?
Existen cocainómanos funcionales. Lo que pasa es que probablemente lo que hace es un compartimento estanco entre su vida laboral, en esos momentos donde está, al menos al principio, funcionando de una manera aparentemente normal en esas áreas, pero que en su tiempo de ocio empieza a tener un descontrol de los comportamientos que progresivamente se va a trasladar a toda su vida.
Y hay dos cosas que han dicho ahora tanto Nacho como Aitana. Nacho decía una cosa, el último en darse cuenta de cómo afecta esto a sus relaciones, a su vida, es el propio cocainómano, el propio consumidor. Y decía Aitana, se vuelven egoístas, narcisistas.
Eso pasa con casi todas las drogas, pero hay una cosa muy curiosa que yo utilizo en la consulta, que es que cuando le haces una primera entrevista a un adicto, le podrías pedir tranquilamente que te acompañase a un instituto a dar una conferencia hablando de los problemas de las drogas, pero consejos vendo para mí no tengo. Yeah. O sea, hay una dificultad para hacer propias esas reflexiones que se entienden en genérico, pero que no se aplican al caso propio.
Porque el cocainómano no cree que tenga un problema, piensa que lo tiene controlado.
Siempre es un poco el paradigma de los consumidores, el yo controlo, cuando en realidad hay muchos indicadores en su vida diaria que están señalando que se ha perdido ese control.
Pues, y decía Nacho, perdona, antes, sí. Y decía Nacho también que es una droga que no parece peligrosa, pero lo es muchísimo, Xavier.
Sí, a ver, Aitana, en realidad estamos hablando de una droga que tiene un periodo de silencio clínico. ¿Eso qué significa? Significa que desde que empiezas a tomarla no hay una percepción de que te estás enganchando, sino que consumes un fin de semana, luego pasan 15 días, vuelves a tomar otro fin de semana y parece que esto no te influye. O sea que tú puedes llegar al lunes, ir a trabajar o ir a clase sin que esto haya significado ningún menoscabo en tus capacidades. Pero sabemos que al cabo de unos cuantos años, que serían más o menos unos 7 años de media, ya habrá repercusiones graves en el funcionamiento.
Dejadme que haga una pausa, que nos quedan muchas preguntas para hacerle a Xavier Fàbregas sobre lo que nos pasa a todos. Primero, estamos hablando de lo que les pasa a ellos, pero después lo que nos pasa a todos, lo que le pasa a la sociedad cuando algunos se drogan.
Hoy por Hoy Magazine.
Me vienen a casa todos mis amigos, me dicen que solo me miro al ombligo. Les digo, lo siento, pero he decidido joderme la vida, que es más divertido. Ni fruta ni agua, que poco has dormido. En la carretera, snacks de castigo, dieta de joven, vampiro, fumeta. Joderme la vida, es más divertido.
Esta canción del último disco de Carolina Durante evoca sensaciones que tienen que ver con la adicción, eso de engancharnos a sustancias que nos hacen daño, como si tuviéramos el deseo de jodernos la vida. Estamos en el Comando Norte con Nacho Carretero y con Aitana Castaño y con el doctor Xavier Fàbregas, que es experto en adicciones y salud mental, director médico y fundador de la clínica Mas Ferriol, que es un centro de desintoxicación de referencia en España que funciona desde el año 2006. Xavier, sabemos que la cocaína es la segunda droga ilegal más extendida en España, después del cannabis. Hay datos del Ministerio de Sanidad de 2022 que hablan del 12% de la población entre los 15 y los 64 años que había consumido cocaína alguna vez en la vida, y el 1,4% la había tomado en el último mes. ¿Tú crees que estos datos son realistas?
A ver, siempre hay un sesgo entre los datos oficiales y la realidad, aunque... A ver, no es tan importante saber el número exacto de cocainómanos, sí que es importante saber cuántos cocainómanos están en rehabilitación en este momento, y sería la segunda sustancia en número de personas que necesitan ese tratamiento por detrás del alcohol. Y estamos hablando de un problema que tiene incidencia en muchos otros aspectos, en los accidentes de tráfico, por ejemplo. Hay un tanto por ciento importante de análisis hechos post-mortem donde se demuestra que existe el uso de drogas, y entre ellas la cocaína, en los temas de violencia de género, en toda una serie de factores que inciden en la sociedad y que, aunque hubiese solamente uno, ya sería grave, pero estamos hablando de una incidencia, de una extensión en el uso que es importante.
Yo quería preguntar, recogiendo lo que decía Ángels, de cómo el consumo de cocaína afecta efectivamente a los consumidores en sí mismos, pero también nos perjudica a todos si estos consumidores están en puestos de relevancia, en puestos de mando, y me da la sensación de que existe, de que hay bastantes puestos de relevancia y mando donde se consume cocaína y donde hay una adicción en paralelo a la actividad que desarrolla y que nos afecta a todos. No sé qué valoración haces de esto, Xavier, si esto nos perjudica a todos en global.
Seguro que sí. A ver, está claro que, como decía antes Aitana, cuando hacía la referencia a la cuenca minera y a la sustitución de la heroína por otras drogas menos evidentes, la cocaína se asoció en los 80 a ese perfil de la persona de éxito, del personaje que estaba trabajando hasta altas horas de la noche en un despacho y veíamos...
El pijo incluso, ¿no?
El pijo. Sí. Al principio era el pijo, pero ahora es una cuestión transversal como en casi todas las drogas.
Sí, ahora siempre... como que se democratizó un poco la cocaína. Es como no hay perfil, es todo el mundo.
Sí, a ver, esto sucede con todas las drogas. Yo me acuerdo hace 40 años, cuando empecé a trabajar en esto, que los pacientes que veíamos eran heroinómanos, que inicialmente eran personas universitarias que habían viajado a la India, que habían leído libros de Jacques Kerouac, que tenían un pozo cultural que después se convirtió en ese uso lumpen, en esa extensión a otras capas de la sociedad. Con la cocaína ha pasado exactamente lo mismo. Empezó siendo una droga de élite asociada al éxito, donde veías esas imágenes de una bandeja de plata llenas de líneas de cocaína en una fiesta, y luego se ha convertido en una sustancia que puede consumir cualquier persona. Porque el gran problema es que las drogas son muy accesibles. Y en ese mismo informe que citabais, donde se hablaba del número de personas que habían consumido cocaína, también se habla de la percepción de la facilidad de conseguirla en 24 horas. Y prácticamente todas las drogas tienen ese fácil acceso.
Pero hablábamos de... pero hablábamos de que hay una compatibilidad entre el consumo y la vida funcional. Entiendo que hay un punto que esto se rompe, hay un punto que deja de ser compatible, ¿no?
Sí, desde luego es este tiempo que hablábamos del silencio clínico, donde el uso esporádico se hace un uso mucho más frecuente, porque se desmontan todos los mecanismos de control de la voluntad, y hay un momento donde se empiezan a tomar decisiones alocadas, donde las necesidades económicas hacen que busques manera de conseguir dinero, donde además, por ejemplo, sabemos que en empresas multinacionales americanas, pues una de las condiciones para tener un contrato de trabajo es pasar test de consumo de cocaína, porque se ha visto que en una persona que estaba consumiendo en un momento de excitación podía tomar decisiones absolutamente locas, y seguramente nos encontraríamos pues estas cuestiones que tienen que ver con la crisis económica esta de Lehman Brothers, donde por ejemplo pues existían directivos que tenían papeleras de oro, y esto está muy relacionado en el consumo de cocaína con esta sensación de soberbia, de omnipotencia, de pensar que lo controlas todo, y esa sensación de que no hay consecuencia para tus actos.
Y después es como que hay ciertas drogas, en este caso la cocaína, que tienen como... Parece, o sea, tiene como hasta buena fama.
Claro, es que quiero... yo estaba pensando con, al hilo de lo que tú estás diciendo, Aitana, porque decía Xavier una cosa que decía, después del alcohol es la segunda adicción, pero da como la sensación, lo mismo que ha pasado durante mucho tiempo, yo creo que estamos en un punto a lo mejor de inflexión, pero ha pasado durante mucho tiempo como el alcohol, con el alcohol, que era como una adicción consentida, una adicción
Exacto,
entendida.
Sí, sí.
Bueno, sí, bebe mucho. Yo no sé si la cocaína también está en ese punto, Xavier.
Ha empezado a bajar esa sensación,
sí, es verdad,
de que es una
sí.
cuestión de seguridad. De hecho, en esos mismos estudios también se hacían preguntas sobre la percepción de peligrosidad y hay un número muy mayoritario de personas que piensan que la cocaína es peligrosa. Pero esto se dice en genérico, o sea, no se plantea con el uso propio, sino que se plantea cuando se hace una pregunta abierta. Y sería lo mismo que sucede cuando preguntamos, por ejemplo, si es peligroso utilizar el móvil mientras estás conduciendo, pero hay muchísima más gente que contesta una llamada o que envía un mensaje de la que ha reconocido que es absolutamente peligroso. Por tanto, hay una disonancia allí que tenemos que entender.
Y tú decías antes que había empresas o que los CEOs, por ejemplo, en empresas de Estados Unidos tienen que pasar un test de control de drogas. ¿Tú identificas comportamientos en la vida social que podrían estar influidos en la vida pública, que podrían estar influidos por la cocaína?
Bueno, hay muchas cosas que son difíciles de entender y a veces pensamos, este tiene que estar tomando algo porque no puede ser que responda de esta manera.
Mira, por ejemplo, iba a decir yo, Elon Musk da la sensación de que lo toma todo por la mañana, según se levanta ya, debe tomar de todo. Dicen que ketamina, pero le debe dar
a todo.
Él
reconoce que toma ketamina.
Sí, sí, sí.
Sí, a ver, y la ketamina ahora tiene una especie como de buena fama porque se está intentando utilizarla como un tratamiento, por ejemplo, para las depresiones. Y tenemos que tener en cuenta que en todos los movimientos respecto a la conciencia sobre diferentes drogas, siempre hay una etapa donde hay alguien que defiende que ese uso es un uso controlado, que no tiene consecuencias. Y, bueno, probablemente a Elon Musk le pasan muchas cosas y esa energía que despliega, como mínimo es sospechosa, aunque no podríamos decirlo sin hacerle un análisis.
La conversación, déjame que escuchemos esto, Nacho, y luego voy contigo, porque la conversación sobre la cocaína está en el ambiente, es un poco también lo que decíamos antes del alcohol. Hablábamos del caso de Íñigo Rejón, él mismo reconocía que tomaba ciertas sustancias, y es verdad que todos pensamos en la cocaína en esa carta de renuncia, pero también quiero mencionar una serie que se puede ver ahora, que se llama Yo Adicto, que está viendo muchísima gente, y quiero que escuchen porque trata el asunto de frente.
¿Qué vienes a decirme? ¿Que las drogas son malas? ¿De verdad te piensas que eres el primero que viene a decírmelo? ¿Sabes por qué me drogo? Porque tengo unos padres que mientras les entre la pasta que gana su hijo y puedan fardarle en la peluquería, se las sopla lo que le pasa en realidad. ¡Porque me flipa drogarme! Cuando estoy colocado soy Dios. Follo que paro las balas con los dientes. ¡Por eso me drogo!
Un cocainómano, Xavi, puede llevar hasta cierto punto, no sé hasta en qué momento puede llevar una vida normal. Es decir, podemos ver a un padre de familia recogiendo a los niños en el colegio, o una madre de familia, llevarlos al parque, sin que el entorno, no el más cercano, pero el entorno sepa que es un consumidor de cocaína.
De hecho, hay muchos casos que se han tratado con éxito y que nadie de su entorno ha sabido nunca que tenía un problema. O sea, esto es una posibilidad, aunque no es lo más habitual, porque la cocaína es un disparador, un amplificador de las emociones, tanto, sobre todo las malas. Entonces, un poco al hilo de lo que preguntabais al principio respecto a si esto puede tener relación con algunos comportamientos distorsionados, por ejemplo, sabemos que induce pues, a una hipersexualidad, a una especie como desenfreno en el deseo sexual, que es un deseo sexual bizarro. Y lo llamamos de esta manera porque no es un deseo sexual de comunicación, sino que es un deseo sexual muy asociado a la pornografía, muy asociado al uso de prostitución, muy asociado al abuso. Y en ese momento podemos encontrar, como nos hemos encontrado en el caso de Rejón, que nos sorprendió a todos el hecho de que tuviese un problema con esta historia porque no se había percibido a nivel social. Y se puede mantener esa historia probablemente durante años y que incluso no se sepa cuando ya se ha solucionado.
Y yo una preguntina tenía, Xavier, porque...
Quiero ir contigo, Nacho.
Sí, ay, perdona.
Aitana, dale.
Dale. Yo lo que quería era preguntarle a Xavier, ¿cómo se hace si sabes que a tu alrededor, cerca de ti, un familiar, un amigo, tu hijo, tiene o sospechas que tiene un problema con la cocaína. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dices a esas familias? Porque al principio hablábamos del problema familiar y social que era la heroína en muchos barrios, pero es que la cocaína también lo es en muchas familias. ¿Qué se recomienda a esa familia o a esos amigos?
En todos los casos, hablar directamente de la percepción que se tiene desde fuera de que hay un problema. A ver, si lo mantenemos en un segundo plano, si se considera que es un tema en el que ya se dará cuenta, pues perdemos un tiempo precioso, porque en este intervalo pueden pasar muchas cosas. Y es importante encararlo sabiendo que es posible que al principio haya un rechazo de plano al reconocimiento del problema, pero sí que es verdad que lo que aconsejamos siempre es poderlo hablar. Y el primer elemento que nos encontraremos es esa historia de matar al mensajero para no escuchar el mensaje. O sea, habrá un revoltarse, un ir a la contra, un negar la evidencia, pero hay indicadores que pueden servir para que esa persona reconozca que ya tiene un problema, como por ejemplo los gastos económicos, los cambios en los comportamientos, todas esas cosas que son las que nos han puesto en alarma y hay que devolvérselas para que esa persona se empiece a concienciar.
Yo, en realidad, lo que iba a preguntar era lo que preguntaste antes, Ángeles. Hacemos preguntas certeras. Porque hablamos de esa compatibilidad entre la vida normal y el consumo. Hay casos, y todos los conocemos, que se alargan durante años y aparentemente es la vida funcional. Pero yo quería preguntar sobre los efectos. Por más que alguien sea capaz durante años de compatibilizar su vida normal con el consumo, por más que le cambie el carácter, etcétera, etcétera, ¿qué efectos físicos en la salud tiene el consumo prolongado de cocaína? Porque muchas veces me da la sensación de que estos efectos también son infravalorados o menospreciados.
Yo tengo un caso, un minutín, os lo digo en 30 segundos. Yo conozco una persona que tiene mi edad, o sea, 44 años, 45 a lo sumo, y que tiene problemas de retención de orina y le viene derivado de que lleva 20 años consumiendo cocaína.
A ver, Xavi, ¿qué consecuencias puede tener esto?
A ver, hay muchísimas consecuencias posibles. Lo que pasa es que yo no me gustaría ser alarmista, porque además esto va en contra de la posibilidad de que la gente se conciencie. Cuando hacemos un planteamiento demasiado catastrofista, muchas veces la gente dice, bueno, esto a mí no me pasa. Y os acordáis de la primera campaña que se hizo contra el consumo de heroína, que decía, la droga mata. Y la gente se metía y no se moría. Entonces había una sensación de que aquello no era cierto, de que se exageraba. Y, por tanto, hay que dar datos lo más ajustados a la realidad científica para que la gente pueda ver que existen diferentes posibilidades, que hay afectaciones que le ocurren a todo el mundo y otras que son particulares para personas vulnerables. ¿Cuáles son las generales? Evidentemente, hay un cambio de comportamiento. Cuando una persona se engancha al consumo de cocaína, hay una pérdida de control. Y esa pérdida de control se evidencia en la frecuencia en los consumos, en las cantidades, y de ahí hay toda una serie de posibilidades que tienen que ver con ese cambio social, el hecho de estar como focalizado en el consumo, como la manera o la prioridad que tienes durante el día, y hasta que has consumido no te importa nada más, el hecho a nivel cerebral de que se producen cambios en el comportamiento, lo que os decía antes del cambio de las emociones, de los sentimientos, pues los sentimientos se pueden disparar, por ejemplo, produciendo agresividad, produciendo esa repetición de temas donde te quedas enganchado una historia y eres el pesado del bar o el pesado de la fiesta que no dejas de explicar lo mismo. Existen cuestiones que son directamente físicas, el hecho de que acelera el corazón, de que en muchos casos se producen paranoias, y esto es como muy espectacular y es quizás una de las cosas que más asustan. Hace poco tenía un paciente que estaba convencido que le habían hackeado el móvil y llegó a arrancar la pantalla del ordenador de su coche, porque estaba convencido que le hablaban ahí los enemigos. Y era una persona que dirige una empresa. Que
se va a ir con cocaína.
Con cocaína, con un consumo de cocaína. A ver, normalmente también se mezcla con el alcohol, porque hay una doble conexión en el sentido de que a veces tomas alcohol para desinhibirte y luego cuando has tomado mucho alcohol tomas cocaína para bajar un poco la borrachera, y al revés, personas que toman cocaína que luego se toman unas copas para bajar esa excitación. Por tanto, acostumbra a haber una cuestión mixta entre las dos sustancias.
Pues lo vamos a tener que dejar aquí.
Es tremendo, ¿eh?
Sí, lo vamos a tener. Y sobre todo por eso, porque es una droga que yo creo que ya podemos identificar como una droga social, lo mismo que nos ha pasado durante muchísimo tiempo con el alcohol. Y ahora introducimos el elemento de la cocaína. Xavi Fàbregas, experto en adicciones y salud mental, director médico y fundador de la Clínica Mas Ferriol, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Chao, Aitana, hasta luego. Nacho, hasta la semana que viene.
Hasta el martes.
Hoy era tema serio, ¿eh?
Sí, hoy estaba seria la cosa.
Ya, hoy era tema serio.
Hoy era tema serio, pero es que está muy bien decir que a lo mejor estamos en manos de gente que consume cocaína. Y es que no está de más decirlo.
Y hay que tenerlo en cuenta, exacto. Hasta la semana que viene.
Bueno, adiós, un besito.
Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.